La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, no muy patriótica la música, pero está bien arrancar así el programa. En este miércoles 15 de septiembre del año 2021, bicentenario de la República de El Salvador, en el Wiri Wiri al aire, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Produce Samuel Martel, ahí está Manuel Ranchera, Bárbaro, compañeros, y acá en la mesa, hoy tenemos línea de 4, porque vamos a tocar un tema muy interesante que nos ha dado la excusa perfecta para invitar a un viejo amigo y colega. El señor Rodrigo Arias, Oscar Guerra, el señor Rodrigo Baire, bienvenido, un servidor de ustedes, Cristian Villalta. ¿Qué tal? Saludemos al invitado primero. ¿Qué tal, Rodrigo Baire? ¿Cómo estás?
Acá medio asustado.
¿Y por qué, loco? Tranquilo.
Porque dicen que mi
tocayo
va.
Sí,
tiene
sí,
un balón
sí.
caliente ahorita que tirar.
Sí, 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 claro que sí. Bienvenido, Rodro, gusto tenerte por acá. ¿Qué onda, Rodro? Arias, ¿cómo estás?
Un gustazo estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. Qué gusto estar aquí con mi tocayo. En una fecha, vamos a ver, donde creo que es cierto, están las celebraciones por la patria, pero la selección siempre ahí está, porque fue en una celebración de centenario donde nació el equipo nacional, así es que muy interesante también.
Bueno, es uno de los temas, profundo tema que abordaremos, interesante esta jornada. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo va la cosa?
Bien, Cristian, gracias. Saludo a los Rodrigos. Gusto tenerlos aquí a ambos y a toda la gente también que nos ve y nos sintoniza a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Hay Champions, que ya está por empezar.
Messi, Neymar y Mbappé.
Ya hay un par de partidos en disputa y desde las 3 hasta las 7, 9 de la noche, hay jornada completa de Liga Mayor.
Esas brujas sí están asustadas, van contra el PSG. única broma tonta que voy a hacer hoy, les prometo. Vamos a concentrarnos en lo nuestro, agradeciéndoles de antemano su sintonía a todos los que nos ven y nos escuchan. Como decían acá los colegas, sí, esta semana se festeja el centenario de la selección de El Salvador, lo cual se explica porque pues, la selección fue organizada, o El Salvador organizó su primer equipo que lo representaría precisamente para el festejo del primer centenario de la República. Sabemos que fue esta semana, pero hay una pequeña discrepancia sobre en qué fecha fue, una discrepancia que no creo que resolvamos hoy acá, pero va a ser divertido intentarlo. Pero sobre todo que abundemos y desde el punto de vista acá de los colegas, que hablemos sobre ese hecho primigenio de la selección y sobre otras cosas y aspectos y grandes mitos también, me parece, leyendas urbanas alrededor de la selección de El Salvador. El señor Baires, ayer lo mencionábamos a usted anoche, recordábamos que hace ya algunos años, bastantes en realidad, cuando era usted un prometedor y joven periodista deportivo, investigó ese asunto del primer partido. Y creo que desde entonces muchas de las cosas que tú encontraste han quedado instaladas ahí, ¿verdad? Regresan cada cierto tiempo a través de la web. Entonces me gustaría que nos contaras un poco con el paso del tiempo si alguno de esos datos te parece que merece ser revisitados y o sea, contanos un poco, Rodrigo. ¿Cuándo fue, según hasta donde tú entiendes y has investigado, ese partido?
Pues lo que yo encontré yendo a Guatemala a buscar a la Biblioteca Central de Guatemala y al archivo del Diario de Centroamérica, que era la Gaceta Oficial de la República Centroamericana y que se mantiene como Gaceta Oficial de Guatemala y es el periódico más viejo que podíamos tener acceso. Uh-huh. Era que fue 14 de septiembre ese partido. Tengo entendido que Rodrigo tiene datos nuevos.
Así es. 14 de septiembre.
14 de septiembre contra Costa Rica. Llevábamos un trabuco. Eso sí lo pudimos ver en esa uh-huh. época cuando investigamos este tema. Era un trabuco más que una selección.
Uh-huh. ¿Qué tan documentado estaba el partido, Rodrigo? ¿Había en ese periódico que tú mencionas suficiente material o solo unas referencias?
Había una referencia en una nota que salió publicada el 20 de septiembre de 1921. Eso fue porque, bueno, en El Salvador todos los periódicos de la época decidieron dar vacaciones de centenario. Deberían de aprender ahora.
Sí, claro.
Entonces en El Salvador no se publicó durante una semana ningún periódico.
Cierto.
En Guatemala tampoco. Pero el diario oficial sí tenía este tipo de información. Allá en la biblioteca, de pura casualidad, me encontré a un historiador, viejo profesor, Sajid Herrera, que gracias a él logré entrar al archivo y gracias a él logré conseguir dos documentos donde se ponía la fecha del partido. Uno era el libreto de ceremonias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que ahí estaba detallado día a día lo que iba a pasar en la fiesta del centenario. Que empezaba el 11 de septiembre y terminaba el 18.
Uh-huh.
Y la gran final de fútbol iba a ser el 18. Y ahí estaban marcados que las semifinales eran solo cuatro equipos, iban a jugar el 14. En esa nota del 20 retoman los resultados del 14. Dice. Eso es lo que decían. Yeah. Tampoco esperemos que hubiera un análisis técnico ni nada por el estilo.
Nah, claro que no.
Y el otro documento que encontré y que lo vi fue, lo pude hojear y tomarle foto en ese momento, fue el manual del Sportman centroamericano. Ahí están incluidos todas la gran cantidad de eventos deportivos que iban a haber.
También fue a propósito de la conmemoración ese manual.
Sí, el manual te explicaba las reglas.
Ah, ya, okay, ya.
Te explicaban que a El Salvador se le invitó como a Costa Rica y Honduras, con dos equipos. Podían llevar un equipo de civiles y uno de militares.
Y nosotros llevamos civiles.
Nosotros llevamos solo los civiles.
7-0.
No, lo que pasa es que hay que pensar también que Jorge Meléndez, nuestro presidente en esa época, no estaba muy contento con los hechos que habían pasado en Guatemala, que había habido un golpe de Estado.
Sí, no era muy prudente enviar una delegación con...
Y El Salvador venía también de finales de siglo, de tener una guerra que se... Me encanta el nombre, es la guerra del Totoposte. Entonces tampoco mandar militares a Guatemala no creo que
sí, era... Sí, pues, claro, claro. se podía poner la cosa un poco tensa. Ahí,
la guerra del Totoposte.
Pero entonces, bueno, Rodrigo nos está diciendo que encontró dos documentos, además de la referencia periodística, que debemos lamentar que mucho del material periodístico de esa época, así como el de esta época, hay que siempre buscar confirmaciones. Pero menciona dos documentos poderosos al respecto.
Y ahora, perdón, también había una discrepancia en el marcador.
Sí, también.
Sí, porque, vayamos por partes. Primero intentemos, que es paja, no vamos aquí a decir, sí, fue tal día, no, pero es interesante lo que nos cuenta Rodrigo Baires. Ahora, Rodrigo, Arias, entiendo que a ti te han enviado una información desde Costa Rica.
Sí, lo que pasa es que por el mismo hecho que yo encontré muy pocos datos en los diarios salvadoreños, en las hemerotecas, yo recurrí a colegas en Costa Rica y ellos, obviamente, que es una cultura de mayor revisión al pasado, hay una institucionalización de la investigación deportiva. Y hablando sobre todo con el colega Pastor Pacheco, él me envió además un documento del partido, de los juegos, donde se cita el partido del 16 de septiembre. No es una información concreta, pero sí, como es mucho más completa, hay muchos más datos e incluso anécdotas de esos juegos, me parece que sí es importante hacer una revisión de estos datos. Y por eso tenemos mucho tiempo de tomar el 16. Incluso en el gráfico, las veces que hemos hablado de los dos aniversarios de la selección, ha sido el 16. Así es que es una...
Así que fue entre el 14 y el 16.
Sí, fue el 14 y el 16.
Para partir la diferencia de Halloween
bien, 15. Pues, sí, no, muy bien. Pero, ahora, dicho lo anterior, también sobre el marcador hay discrepancia, ¿no?
Sí, porque en unos se refiere un 3-0 y otro un 7-0.
Yo también escuché por ahí. Entiendo que hasta un 6-0 se menciona.
Sí, justamente ahí revisando una carta. Bueno, el colega Pastor Pacheco es el biógrafo de Ricardo Saprissa. Ricardo Saprissa, acuérdense, era un salvadoreño que jugaba fútbol y que iba a ser incluso capitán de ese equipo. Pero emigró a España por motivos personales en abril del 21. Entonces, hay un jugador que no estuvo en ese partido, de apellido Bengoa, que le envió una carta describiéndole el partido.
Yo tengo
a Saprissa. Y le dice, mira...
¿Bengoa tico o salvadoreño?
Salvadoreño.
Ok.
Y le dice, mira, nos ganaron los ticos 6-0. Ellos dicen que había un gol más, pero dicen que la pelota entró. Nosotros decimos que no.
El portero entró con la pelota.
Exacto, exacto. Fue, entonces... Hay mucho de mito. Creo que así es como se arman, claro, los mitos.
Entonces Bengoa sostiene que el partido fue 6-0 en realidad.
6-0, sí.
Y un gol sin VAR.
Exacto, un gol sin VAR.
Ok, muy bien. Y Saprissa no jugó porque se fue meses antes.
Bueno, recuerden que tres méritos tenían que tener estos jugadores para ser seleccionados. Número uno, que jugaran fútbol. En El Salvador no era exactamente el país del fútbol.
No.
Teníamos un equipo de béisbol muy bueno que se llamaba Nueve Lobos. Teníamos un equipo muy viejo, un club muy viejo de 1895 de ciclismo. Teníamos una cancha de tenis de césped. Y más, quedamos segundo lugar en tenis.
No es exagerado decir, Rodrigo, que el béisbol era el deporte más practicado en aquel momento en el país.
Hay fotos desde antes, desde 1920, donde encontrás a salvadoreños jugando contra marinos de mercantes. La famosa foto es contra el US Denver, que es de 1920, que está en el libro de las 200 imágenes del Salvador de 1924.
Bueno, pero volvamos, decías que jueguen fútbol.
Jueguen fútbol, que paguen su viaje.
Ok.
Y que puedan viajar. O sea, que tengan el interés de viajar.
Sí. Yeah.
No fue el Estado el que dijo, vamos a hacer esto, sino que al contrario fue Rafael Saldívar, hijo, que pertenecía al gobierno, que dijo...
¿El hijo del presidente?
Sí, yo voy a apoyar al deporte. Entonces, él se puso a apoyar al deporte y a toda la parte cultural de los eventos.
Es increíble que 9 años después se organizara el primer campeonato mundial de fútbol. Porque lo que nos dice Rodrigo no era exclusivo de El Salvador. En muchas partes de no solo Latinoamérica, en Europa también el fútbol era eso que describe Rodrigo. Apenas estaban haciendo la organización de este deporte.
Y eran más, por ejemplo, en España, Inglaterra, los clubes los que... Sí. Llevaban adelante el deporte, no tanto como un equipo nacional.
Sí, mucho chico universitario. También uno de los primeros que trajo balones de fútbol fue Walter Zundi. Walter Zundi, el hijo de ingleses, dueño de fincas en Santa Tecla, que él estuvo todos los años 10 en universidades de Inglaterra y regresó y trajo mucho esa pasión por el fútbol.
Bueno, en esta selección encontramos a un español y a un francés. Y a gente que estudiaba afuera. O sea, recordemos que el fútbol, como todo deporte, a principios del siglo XX, al final de cuentas era un lujo. No cualquiera podía jugar. No tenías el tiempo, tenías que vivir, tenías que comer.
Tenías que disponer de tiempo libre y de recursos, además. Mira, en los documentos que tú consultaste, el marcador era 7-0.
Los documentos en Guatemala... era 7-0 y luego esto es retomado por varios historiadores guatemaltecos que no hicieron más allá que copiar y pegar. En la época en que nosotros investigamos esto, logramos encontrar a familiares de Barrachina, logramos encontrar a familiares de los dos hermanos Alcaine, que además
eso te iba a preguntar,
que eran famosos, y porque había un apellido Lindo, buscamos a la familia Lindo.
No.
Nos negaron que este Lindo fuera de la familia de Hugo Lindo.
Sí. ¿Y esos de Barrachina los encontraste acá en El Salvador?
Eché de mano a un súper, súper dispositivo que se llamaba...
Directorio telefónico.
Directorio telefónico.
Las páginas amarillas y tal. Bello documento. Y ahí encontraste Barrachina, que sí. No debe haber muchos.
Para los jóvenes de ahora era como el Facebook de los años 80, ¿no?
Pero sin fotos, sin videos y sin cuentos.
Qué deprimente esta plática. se puso deprimente. Obviamos lo de la guía telefónica. Entonces, ¿lograste hablar con ellos?
Logré hablar con un familiar que cuando llevo yo la foto, porque recordemos, yo lo que tenía era una foto. tu encargo fue averiguate quiénes fueron estos sí. y confirmame si esta fue la selección. Sí. Yo llego a buscar a esta persona, aquí por...
En la foto de la W, me ve que hay 5 sentados, luego 3 y luego 2. Uh-huh. ¿Esa sí. foto fue?
En el orden acostumbrado, okay. izquierda a derecha.
Así es, muy bien.
Llego yo con la foto donde este señor, en la Mupegón, y me dice, ese es mi tío. Entonces vengo yo y le digo, ese es tu tío, ¿sí? Tiene fotos. Y me sacó fotos.
O sea, ellos sabían que su tío había sido miembro de la primera selección.
Ellos sabían que su tío sido seleccionado. Pero no sabía que era la primera selección.
Ok.
Era una familia española que tenían farmacias. Entonces, tratar de recrear quién... más que el marcador en aquel momento era tratar de ver quiénes eran.
Así es, claro. O sea, que ese al menos era familia de boticarios, tal vez. O era boticario.
Yo sé que se casó en San Miguel. Yo sé que empezaron, el primer sitio fue San Miguel. Barrachina.
Okay. ¿Qué pasó, mi estimado Sammy? Y de los alcaines, discúlpame, ¿están relacionados con alcaine la luna?
Eran más palomo alcaine.
Eran palomo alcaine, eso quiero decir.
Eran palomo alcaine porque yo también hablé con una, pero en el marco de los centroamericanos y del Caribe, porque su abuelo, no recuerdo bien de revisar los apuntes, también estuvo involucrado en la organización de los Juegos del 35, que fueron los...
Construyó el estadio.
El estadio, ajá.
Diseñó, él estudió arquitectura y diseñó el estadio. El Flor Blanco y Mágico, antes Coso Olímpico.
Ok, muy bien. ¿Qué pasó, Sammy? Bueno, mucha información acá de estos señores. Al volver, vamos a hablar de episodios nunca comprobados de la historia de la selección. A ver si nos alcanza el programa, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Cada vez huele más a Mundial. No te pierdas las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar. Disfrútalas completas en vivo a través de Sky. Además, vive las mejores ligas de fútbol del mundo. Contrata a Sky desde $21.95 al mes al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
No llevo para mi casa una mujer para Cunatana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, Sportline, en la tienda con las mejores marcas deportivas en El Salvador, ahora en Plaza Mundo a Popa. Búscanos en el primer nivel.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585.
Bueno, continuamos. Ya hablamos un poquito sobre el primer partido de la selección de El Salvador hace 100 años. Días más, días menos, como ya ilustraron acá los colegas. Pero bueno, así como hay una pequeña controversia sobre cuándo fue ese partido, si 14 o 16, bueno, yo creo que hay otro montón de temas relacionados con la selección de El Salvador que están así en un manto de discusión, bueno, con el deporte salvadoreño en general. Yo no sé en qué momento en Costa Rica, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado eso la atención, que en el deporte tico haya tanto historiador y haya tanto registro, siempre me ha llamado mucho la curiosidad.
Tiene que ver con el hecho de que Costa Rica organizó su federación o su sistema de federaciones, porque no era una federación uh-huh. como tal, uh-huh. allá en 1921, meses antes del
centenario.
Del centenario. Uh-huh. Y tiene, no sé, yo la primera vez que vi un libro de realmente bien escrito sobre memoria uh-huh. histórica del deporte fue el libro de un tico, fue Rodrigo Calvo. Sí. El colega de la Nación. Uh-huh. Y fue la primera vez que yo pensé, ¿por qué no está escrito nada de esto? Y me dijeron, no, si está el de Gómez Vides. Pero está más lleno de anécdotas que de hechos puntuales, de historiografía.
Uh-huh. Igual a Gómez Vides le debemos un montón, sí. porque fue al menos, sin ser un periodista, pero un hombre amante del fútbol, que se tomó la molestia de consignar, resumir, pero investigación historiográfica propiamente dicha de nuestro deporte no ha habido.
Y que también la Federación Salvadoreña de Fútbol fue fundada casi 14 años después de ese primer partido. Sí. Es decir, la selección fue como representante de ninguna institución, más allá de la voluntad de los que fueron de ponerse el nombre del Salvador.
Sí. Nació sin padre, sí. ¿no? Pero yo sí creo que la federación en algún momento de su juventud llevaba buenos registros. Lo que pasa es que abandonó ese esfuerzo.
Sí, me da la impresión de que hubo mucha mudanza. O sea, como la federación y los equipos siempre fueron medio nómadas en nuestro país. No hay una diferencia. Aquí se fundó la Alianza en el año... No. La Alianza ha estado en 1,000 casas y 1,000 oficinas. El FAS también, el Águila también. La federación hasta creo que hace poco, hasta unos 20, 30 años, que está en el edificio, pero los registros y las actas arbitrales han ido, y cada vez que había mudanza, quemen eso. Eso no nos sirve de nada.
Boté ese papelero,
¿sí eso de qué sirve? Entonces, ese botarse papelero se han ido todos los datos de tanto año.
Frase repetida por madres ochenteras muchas veces. por las risas que escuchamos acá. Vea. Boté ese papelero, híjole. También ahí se perdieron cuadernos y estadísticas. Uh-huh. Pero bueno, eso siempre me llamó la atención de los ticos y creo que ellos tienen pues abundante información sobre muchas cosas sobre las que nosotros no tenemos.
Bueno, yo inclusive fotografías, estadísticas, era un mito porque estudié con un hijo de Sade Torres que él me contaba que su papá llevaba unas libretas impecables. Uh-huh. Murió Sade Torres y mi pregunta fue, ¿y las libretas? La botaron.
Bote ese papel.
Porque ya no estaba el señor, Uh-huh. Y me dicen, bueno, y quita eso, también fotos.
Pero además, ¿a quién se los donabas? Uh-huh. Y no digo solo en ese caso, en general, uh-huh. porque hemos sabido otras historias, ¿verdad?
Sí.
Y dice uno, okay, si tuviste un papá o una mamá que se dieron a la tarea de recolectar estadísticas, una vez fallecidos, ¿a quién le vas a heredar eso? ¿A quién lo vas a donar? ¿A quién se lo vas a ceder? Porque el Comité Olímpico de El Salvador, a la Federación de Fútbol, uh-huh. ¿A quién se lo donas?
Bueno, yo encontré, cuando estábamos haciendo la historia de los Juegos Centroamericanos del 35, cuando empezamos a buscar uh-huh. información, me dijeron, mira, hay una revista que hizo la Escuela de Educación Física. Uh-huh. Se llamaba Campo y Pista. Yo, ay, qué bueno, ¿dónde está? Hay una bodega cerrada atrás del Gimnasio Nacional. Llegué, pedí permiso, sí, entre, bajo su propio riesgo. Y literalmente eran cajas y cajas de papeles. Ahí había de todo. Cuando encontré las revistas, empezó a salir nombres de japoneses que habían introducido esgrima en El Salvador, por ejemplo. Empezaban a salir nombres de beisbolistas viejos que daban charlas a los profesores de educación física de los 70. Y yo dije, ¿todo eso dónde está? Embodegado. Y el INDES, en ese momento que lo manejaba don Enrique Molins, no le interesaba recoger eso. Además, me atrevería a decir que todavía podrían estar por ahí esas cajas.
Tiradas. Hoy agotaron ese
papelero. Pero lo que me duele es, por ejemplo, ver todo el material que pudo haber tenido Héctor Mena, don Trini, que son los decanos realmente.
El Chiqui Fernández.
Chiqui Fernández, la Zorrita. ¿Dónde están todas las imágenes que ellos tomaron? Ellos, bueno, Héctor Mena documentó realmente los mundiales, pues, uh-huh. las clasificaciones de nuestros dos mundiales.
Sí. Y yo creo que, bueno, eso ilustra por qué hay tantos episodios de la historia uh-huh. de nuestro deporte y de nuestra selección, sobre los que hay mucha oscuridad. Vea, uh-huh. cada cierto tiempo yo sé que Samuel y Rodrigo uh-huh. revisan el listado de partidos, quitando y poniendo partidos, uh-huh. algunos oficiales, otros no. Samuel me decía hace poco que descubrió unos partidos que no estaban en ningún... Tres partidos descubrió que El Salvador jugó contra Haití, me decía. Contra Haití, me dijiste, y de visita, ¿no? Imagínate. Y bueno, en fin. Entonces, sí creo que todo eso representa una gran dificultad. El Gráfico va este lunes a publicar un material muy interesante, que entiendo que es una estadística exhaustiva de estos 100 años, ¿no?
Sí.
El Gráfico ha hecho estos esfuerzos, al igual que secciones deportivas de la prensa gráfica, el diario de hoy, etcétera, durante mucho tiempo, pero el gran público... Y los hipotes, además, ¿no? Los atletas no tienen un lugar a donde ir a consultar. Yo creo que esa es una tarea pendiente que bien valdría la pena que las autoridades de nuestro deporte se lo pongan de tarea, ¿no?
Yo creo que también hay una inconsciencia colectiva. Me parece que el tesoro más grande que se perdió en el fútbol nacional fue la película o documental de Calderón. Carlos Calderón, creo que se llamaba. El que hizo una película documental de la clasificación a México 70. Se filmaron los partidos contra Haití, contra Honduras, viajes a México, viajes a Puerto Príncipe, a Jamaica. Se regresan de esa clasificación, El Salvador va al 70 y se exhibe en los cines salvadoreños. Y esa gente que fue a los cines salvadoreños son los únicos que vieron esa producción. Porque los organizadores le perdieron la cinta al señor Calderón. Y yo lo entrevisté, falleció hace poco, yo lo entrevisté antes de eso, y me contaba con una nostalgia terrible que... No quedó nada. La gente de la producción de cine le perdieron ese material y nunca fue recuperado. Entonces, a lo que voy es, no tenían conciencia de lo que tenían en sus manos. O sea, podían tener un tesoro y no lo iban a apreciar.
Bueno, cuando se quemó la bodega de Canal 4,
ahí se perdió.
Sí, se perdió mucho.
Pero sí creo que cada cierto tiempo hay un poquito más de atención de parte de las autoridades y de la gente que puede financiar un esfuerzo de este calibre, porque esto requiere esta investigación muy hemerográfica, puede ser, si querés dejarlo solo ahí, o si querés profundizar en ese día, necesitas recursos. Pero vienen unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo creo que abre la puerta para que tal vez ahora se pueda hacer una inversión y un esfuerzo. Y no digo que del gobierno, aquí muchos actores tienen que intervenir. El periodismo también tiene algo que poner de su parte, ¿no? Porque todo lo que estamos contando acá es es doloroso, ¿eh? Y no se conversa sobre esto en ningún lado, además. Uh-huh. En ningún lado.
Yo creo que tenemos que empezar a ver que el deporte es parte de la cultura. Cuando empecemos a ver eso, hay un Ministerio de Cultura que debería también apostarle a la recuperación de la memoria, sí, histórica del deporte salvadoreño, que ha dejado cosas bonitas. Muy triste la mayoría, si pensamos en fútbol, pero ha dejado, sí, cosas muy bonitas también.
Sí, y que te ayude a entender el país. Definitivamente, el deporte. Aquí hablamos casi que de fútbol el 90% del tiempo, pero cuando ocurren cosas como las de Arevalo, Aceituno, los Oros Panamericanos, Cristina López en su momento, Luisa, bueno, tantas historias que también hemos compartido. Cada una de esas personas de algún modo refleja y nos dice mucho sobre la situación del país, sobre la coyuntura del país. Lo que está pasando con la selección ahorita, para mí es igual de interesante. Hay más gente que ha puesto los ojos en que en la selección hay ahora muchos hijos de la diáspora que reflexionando sobre la participación político-electoral de los salvadoreños de la diáspora en las próximas elecciones. Son las dos caras de una misma realidad y un mismo fenómeno. Uh-huh. Pero el deporte te lo hace más visible. Uh-huh. Pero es una esfera y las dos cosas están inscritas en lo mismo, fíjate. Uh-huh. Pero no escuchas a nadie hablando de eso. Por decirte solo una cosita. Y en nuestra selección ya ocurrió. Uh-huh. Lo otro va a ser motivo probablemente de más discusión y lo que tú quieras.
Sí, y por ejemplo, el fútbol fue el primero en eso, básicamente, ¿verdad? De agarrar estos jugadores de padre o madre o ambos salvadoreños.
Fíjate.
Ya desde, digo, en como fenómeno masivo, por ejemplo, en 2013 sí, claro, hubo cinco, claro, ya, que difícilmente, más allá de la primera, que eran hijos de extranjeros.
No,
ni siquiera nacido aquí, por ejemplo, para con lo que se armó, que no era ni siquiera totalmente nacional, pero ahora ya echas mano de esta generación de salvadoreños que no nacieron en el país.
No, estaba tratando, ejemplo, de recordar a Benítez y a Serpas en atletismo, que fue más lo que yo cubría. Y
sí. Uy, sí.
Bueno, por ejemplo, el boxeador Abelar, que fue a los Juegos de Seúl, ¿verdad? Nació aquí, pero se fue muy joven a Estados Unidos con sus papás y al final
hizo... Generación 0.5.
Sí, pero todo aquello pasaba, digamos, que un poco desapercibido, porque era un caso...
Por eso te digo, pero el fútbol
deporte es de poca penetración.
Lo que lo hizo ya, y no solo con uno, sino que fueron varios de un solo.
No, y además con la conciencia de parte de Hugo Pérez y trasladada a la federación, de que así vas a mejorar, ¿verdad? O sea, a propósito. Y compitiendo por ese talento con otros países que también podrían reclutarlo. Pero bueno, ¿qué pasó, Sammy? Vi que me hiciste ahí unas... Ah, muy bien. En el otro bloque vamos a pronosticar, ¿verdad? Va, muy bien. Pero bueno, no hemos profundizado en los episodios.
En los mitos.
¿Qué episodio les gustaría a ustedes comprobar si fue real o no? Porque ha habido de todo, ve. De todo.
El 43 puede ser uno, que se supone que ganamos un centroamericano y del Caribe, pero no lo ganamos.
Hay versiones encontradas sobre eso, ¿no? Con Guatemala.
Sí, porque se supone que si empatábamos con Costa Rica en la última fecha, eran dos partidos con cada equipo, ¿no? Costa Rica le ganamos 4-2, pero perdimos en la última fecha 4-2 también. Y ahí no había gol a veras ni nada, pero El Salvador asumió que por gol a veras había ganado el título y los chapinos decían que no. Entonces, para nosotros sí, para ellos no.
Hay una versión de que hubo un abandono de ese partido, ¿no?
Sí.
Entonces hay ahí toda una nebulosa. Pero dime, ese fue el primer gran triunfo del fútbol salvadoreño.
Sí, exacto.
Y con una gran controversia que ha pasado desapercibida. Sí. Vos vas a Guatemala y se carcajean. Y dicen, no, hombre, lo ganamos nosotros.
Ajá, cabal.
Ustedes nos hicieron trampa.
Pero eso es mucho más fácil. Es de ir a México a buscar a Odeca el manual de juegos. Uh-huh. Y ellos sí lo tienen documentado.
Como no hubo ni entrega de medallas.
Exacto.
Pero bueno, ahí es todo esto que decimos. Yo leí...
Pero fíjate que
yo leí
sabe...
un artículo de un periodista guatemalteco en el que sostiene que no se reconoció campeón ni siquiera en esa oportunidad. Uh-huh. Fíjate. Entonces ahí tenemos ya uno, por ejemplo.
La Salomónica.
Uh-huh.
Nadie.
Yo considero, bueno, por ejemplo, no, tal vez no es mito comprobado, pero por lo menos puede ahondar en la plática que la selección, hasta donde yo entiendo, cobró relevancia después de la clasificación a Juegos Olímpicos. Uh-huh. No sé si estaré equivocado. Es decir, cuando cobró la popularidad que se ha ido ganando, Sí. Antes de eso, no, para mí no
fíjate que yo compartí ayer un dato, una historia que me contó don Enrique Altamirano. Él me contaba hace mucho tiempo que en el diario de hoy comenzaron a ponerle más atención al deporte luego de que su padre vio la manera en que la gente salió a recibir a los seleccionados que vinieron del 54. Entonces, a mí me quedó claro a partir de ese relato que ya en esa época, mediados de los 50, ya tenía mucho arrastre popular la selección. Pero ¿cuándo empezó eso? No lo sé.
Yo creo que la generación 68-69, Juegos Olímpicos, clasificación al Mundial 70, tuvo un guiño folclórico. ¿A qué voy? Al pájaro picón. Para mí es algo decisivo. Porque Albertico, que era, no sé si el artista más querido en la historia de este país, hizo esas letanías. Él con Pánfilo hicieron la letra del pájaro picón. Se vendían discos sobre eso. Y además había figuras. Yo creo que Lesis Pipo, alguien que tenga 60 años o más, Lesis Pipo, y nadie te va a decir alguien que no sea Pipo Rodríguez. Sí. Lo reconocen. Mariona, Araña Magaña. Se transformaron en figuras que todo el mundo conocía.
Sí, antes de eso, yo creo que Cariota debe haber sido el primer gran...
Ese también es
la primera gran figura. Ahí hay un episodio. Ajá. Si Cariota de verdad se negó a ir a Brasil porque iba a extrañar mucho a su mamá. Ajá. Yo crecí escuchando esa historia. Sí. A nadie le ha de constar eso, compadre. Bueno, no sé. No sé si hay una entrevista de Cariota en algún lado en la que él diga, sí, no me fui porque mi mamá me iba a dar saudade, me iba a dar una gran nostalgia.
Sí, lo que pasa es que el Sao Paulo con las figuras campeones del mundo en los años 60 y 50, vino a El Salvador y se llevaron a Cariota porque iban a hacer una gira en México. O sea, y Cariota regresó y jugaron un partido Sao Paulo-Águila y Cariota con la camisa del Sao Paulo. Entonces ahí es donde dice que se lo querían llevar. Y...
Ajá, bueno, correcto. ¿Quién sabe incluso si de verdad es que se lo querían llevar?
Ah, sí.
Y del mágico que hay 300 leyendas que la mitad no están comprobadas y la otra mitad, las fuentes son bastante sospechosas. Pero esa de Cariota, yo crecí escuchando eso.
O nocturna. Ah.
Sí, también, ¿verdad? La gente a la que le consta, quién sabe.
Sí, porque cuando yo fui a Cádiz, ¿en qué estado estaba? Ah, todo el mundo lo conoció, todo el mundo te cuenta una historia de él. Todo el mundo se tomó una cerveza o un vinito con él.
Todo el mundo te cuenta la misma historia con esa persona de protagonista. ¿Qué pasó, Sammy? Bueno, tenemos que ir a una última pausa hasta que llegamos con la emisión radial. Si usted ya se enganchó aquí con la plática, pues nos queda un último bloque en exclusiva a través de canales 3, 300 y 1001 en HD. No le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, vamos al último bloque del Guiribuir al aire. Hemos tenido una plática muy interesante aquí con los colegas. Nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Baires, colega de hace muchísimos años ya, tiempo de conocerlos. Señor Oscar Guerra, señor Rodrigo Baires, aquí hablando de todo un poco. No sé, ¿de qué platicamos hoy?
No, a mí se venía a la mente de ser seleccionado. ¿Qué significará ser seleccionado? Y hablábamos también, discutíamos de quién era el máximo seleccionado, según...
Híjole, no, eso ya...
Entonces ya...
Se hicieron unas entrevistas, ¿verdad? Que las vamos a compartir la otra semana. Y se le ha preguntado a mucha gente importante en la historia de la selección y del fútbol en El Salvador acerca de cuál ha sido el jugador más importante de la selección o el mejor. Y acerca del once ideal también, ¿no? O sí, cuál fue la mejor selección. Va a ser un debate que ni te digo. O sea, hay que descansar porque se va a poner perro, compadre. Sí. Porque hay ahí tantas cosas encontradas. Yo de la selección me acuerdo desde el Mágico para acá. A duras penas me acuerdo de la Chachama Quinteros. Y del Mágico, sí. Entonces a mí me decís Cariota, por ejemplo, y solo tenés lo que escuchaste, el Loco Regalado. Yo solo a don Roberto Ávila, que le mando un saludo, lo he escuchado hablar de Loco Regalado, que dicen que era una cosa espectacular. El Cisco Díaz nunca lo vi jugar, dicen que eran una salvajada también. En fin. A la Garrobita sí lo vi jugar, pero ya tenía cuerpo de federativo. Y aún así me acuerdo que le metió un gol olímpico al Marte en el Cuscatlán, jugando con Águila, en el 83.
Los que tienen mejor idea son, creo que, la generación de nuestro padre.
Ese Martínez, que es todo un misterio. Sí. Ahí hay un misterio, porque Mon se borró de la faz del planeta fútbol.
Sí, y no habla con los medios. Ahí está en Estados Unidos, Mon.
¿Tú has logrado hablar con él?
No. Se me colgó el teléfono un montón de veces cuando le dije que era de los medios. Pero bien, al menos en
Facebook. ¿Cuántas veces lo intentaste?
Por lo menos 4 veces.
¿Y las 4 te colgó?
Sí.
No hay quinto malo.
¿Samuel, tú has hablado con Mon recientemente?
Sí, me dijo.
Ok, Mon no quiere hablar.
Mon no quiere hablar. ¿Y por qué?
Bueno, Mon Martínez fue, me parece que fue la otra gran figura de la clasificación al 70. Sí. Pipo creo que es el primer nombre que se nos viene porque le anotó el gol a Honduras en el contexto de la guerra del fútbol, mal llamada guerra del fútbol. Mon hace 2 goles a Honduras y hace el gol a Haití con el que clasificamos. Esas eran credenciales máximas para ser el delantero más ilustre
de
la selección salvadoreña, pero su falta de comunicación o de me parece que él, quizá, la leyenda urbana, voy a decir la leyenda urbana, es que después de la clasificación al 70, ni la federación ni el gobierno les dieron todo lo que les habían prometido. Ay. Se dice de que les habían prometido una casa, se les habían prometido no sé cuánto de premio. No les dieron nada. Eso no es difícil de creer, que no les hayan dado nada.
¿Se repite la historia?
Exacto. Entonces,
Fidel Sánchez Hernández, ¿quién lo podría creer?
Exacto. Entonces, muchos jugadores, pero no solo fue Mon, porque para la clasificación a Alemania 74, muchos de los del 70 no jugaron en protesta porque no les cumplieron los premios. Uh-huh. Entonces Mon,
fíjate que
no volvió.
Yo una vez escuché al Mágico, después de que le dieron una casa al Mágico, ¿te acuerdas que se la dio? ¿Qué gobierno fue? ¿Qué fue? Bueno, no me acuerdo en qué gobierno, pero al Mágico le regalaron una casa. Vean, 2006 puede haber sido. ¿Qué? ¿Funes fue?
Tony Saca,
correcto. Sí, Tony Saca dijo, casa para el Mágico y un marido para Manjula. Solo cumplió la casa para... En fin, me disculpo, prometí no decir otras estupideces. Pero me acuerdo que el Mágico dijo, mientras agradecía, dijo, me gustaría que también le cumplieran a Mon. Yo lo escuché al Mágico decir eso. O sea que el Mágico, o también se puede la leyenda urbana, o le consta este asunto. Uh-huh.
Pero claro. A partir de ahí...
Pero eso no explica que Mon no quiera hablar con nadie en El Salvador.
Ya el ser seleccionado en ese contexto, a partir de esa época, es que ya hablas de figuras.
Claro, sí.
Antes de eso, es decir, por eso mismo que mencionaba Rodrigo, ya te da las credenciales de que clasificaste un mundial, porque algunos de estos también fueron a México 68 sí, y no son sí. recordados por eso.
Exacto.
Entonces, a partir de ahí es que ya empezás a tener figuras en la selección. Antes tenías jugadores destacados, pero ya, digamos, en el colectivo, en la memoria colectiva, a partir de ahí.
Sí, eso de Mon es todo un misterio. Y no ha vuelto Mon Martínez a El Salvador, ¿verdad? Es que sí vino un par de veces.
Vino ahorita porque se les dio una pensión vitalicia a todos los mundialistas. Entonces Mon sí vino.
Pero no habló.
Pero no, exacto.
Pensión que, por cierto, no sé si se está haciendo efectiva. Entiendo que no. Así que si Mon no quería hablar, hoy ni te digo. Ni te digo. Ok, esa es buena leyenda urbana, sí. Vea.
Sí, ¿no? De toda esa generación, me parece que Araña Magaña tenía la leyenda que no saludaba al público. ¿Recuerdan, verdad? Porque lo abuchaban mucho. Entonces,
a mí Araña Magaña una vez me contó una anécdota que luego del partido contra la Unión Soviética, Leviashin le regaló su
boina.
Su boina. Pero eso me lo contó a mí Raúl Magaña, que le dio cose. Y dice que pues llegaron al... No sé si posteriormente lo que él contaba ocurrió en el camerino o en el hotel. O en el bus. Pero la cosa es que él atesorando ese gran recuerdo y que le dijo uno de los jugadores, probablemente Mon Martínez. ¿Y eso qué es? Me la regaló Lev Yashin y se la tiró. Tira esta babosada si nos han ganado, con otras palabras, por supuesto. Pero eso me lo dijo Magaña, que no sé si me mentí o no, porque Magaña era un gran contador de cuentos, formidable también. Y eso le ha faltado a los jugadores, un buen contador de cuentos.
Sí, Magaña lo tenía.
Magaña era un gran contador de cuentos.
Y dentro de todas las anécdotas que pasan en la selección, hay algunas que sí se pueden contar, que sí se pueden publicar, digamos, para que la gente los conozca. Hay otras que son demasiado privadas, pero al final te pueden reflejar cómo ha ido evolucionando también esto mismo a lo que yo me refiero, a ser seleccionado nacional, qué prebendas te da, qué privilegios puedes tener por ser seleccionado a partir de ese momento, porque incluyendo a los de playa también, si vemos, ya se han convertido en figuras y tenemos medallista olímpico, y con todo respeto, y yo sé que ha sido muy sacrificado, pero en la conciencia de la gente, en la memoria colectiva, no va a estar, digamos, al mismo nivel que un seleccionado nacional.
Nunca.
Que no ha ganado nada, digamos, claro. si nos ponemos en ese, ese plan.
Por ejemplo, la doctora Norma Franco.
Uy, sí.
Gana la maratón, esta famosa.
Guayanilla.
En Guayanilla. Regresa a El Salvador y la presentan, el triunfo de ella lo presentan como antesala a la selección de fútbol. Nadie se recuerda de que Norma Franco entró en el estadio Flor Blanca para que también la ovacionara. Uh-huh. Nadie la ovacionó. Tiene un parque. Hay un parque con su nombre. Que contaba Chencho que él se negó a que le quitaran el nombre de la doctora porque para él fue una inspiración ver a alguien de su barrio que hubiera resaltado tanto. Bueno, y la doctora terminó con un accidente su carrera deportiva y nadie se recuerda de que fue quizás la primera corredora fondista del Salvador.
Sí, Norma Franco era espectacular. O sea, Cristina Lorena García fue grande, pero caminó sobre la senda y los pasos de Norma Franco. Y Norma Franco fue gigantesca. En ese momento en el país eran Norma Franco y la selección de fútbol. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, pero es a lo que voy.
El siguiente, que es una deuda, que yo sé que Arias también la tiene, porque Goyo Bundio padre, en algún momento que fuimos una vez a entrevistarlo, nos dijo, mire, les pido por favor que desmitifiquen la guerra del fútbol. No tuvimos nada que ver. Y siempre. Además, se quejaba cada vez que venían gente de afuera, periodistas, que querían hablar con él por la guerra del fútbol. Decía, ya basta.
No, el mito en Europa es de la muchacha que se suicida. Ese es un mito. Richard Kapuscinski, el periodista, entre comillas, era un contador de historias. Él era un contador de historias que no fue futbolista, pero contaba bien las cosas. Uh-huh. Y él escribió un libro que se enseña en universidades de todo el mundo.
No, escribió una nota que mandó a México y un editor mexicano le puso el titular.
Bueno, en la nota dice que cuando El Salvador pierde contra Honduras en el primer juego de la serie, fue 1-0 en Tegucigalpa. Una muchacha de apellido que se llamaba Norma Bolaños no soportó que El Salvador perdiera con Honduras. Fue al cajón de su padre, agarró el revólver y se suicidó porque no podía soportar que El Salvador cayera de rodillas contra Honduras. Eso es una gran mentira, obviamente. Eso no pasó. Pero para toda la gente que leyó a Kapuscinski piensan que es literal.
Toda la gente que compra la
exacto, entonces la vienen al Salvador. ¿Y dónde está la tumba de la heroína que se suicidó? No, hombre, si te dieron casaca. Eso no fue así. Eso es una exageración.
Hartate unas pupusas, ajá, y te voy a contar. Así es buen castizo, ¿verdad?
Pero sí. ¿Qué te provoca esto? La selección al final. O sea, ningún otro
equipo
salvadoreño.
Por supuesto. Y, es que digo, deportista ¿qué, salvadoreño, ¿qué otra manifestación cultural puede alguien creer que puede provocar una guerra si no es el fútbol? Uh-huh. Aunque en este caso era un cuento gigantesco, ¿verdad? Uh-huh. Qué temeridad y qué intrépido Kapuscinski.
Sí. Bueno, es... sí, no, dijo de que cuando la muchacha se muere y que hubo un desfile por toda la Juan Pablo y que los jugadores marcharon cargando el ataúd. Yo leí eso y le hablé a Chamba Mariona, mire, don Salvador, y esto pasó. No, hombre, ¿qué estás diciendo?
Qué impresionante.
Sí, y que hubo honores. Y que
y no tiene foto, le hubiera dicho.
Ah. Sí, pero mira.
Mire, don Chamba, regáleme la foto.
Pero los salvadoreños somos tan especiales. No todos, vea, hay algunos que somos ordinarios, pero... Hay algunos de nuestros paisanos tan especiales que si un día llegan, andan ahí por, no sé, por Praga, ¿verdad? Uh-huh. Y alguien les pregunta, mire, ¿y de verdad ocurrió esto? Si me invito unos tragos, le voy a dar más información.
Mi abuela la conoció.
Sí, 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 claro que sí, de hecho. Le dejé unas rosas en la tumba antes de venir acá. Pero sí, el fútbol tiene tantas cosas de estas. Yo creo que ustedes también, yo muchas veces que he viajado he visto... cuando voy a un estadio de fútbol, sobre todo en Europa, he visto gente con camisas que dicen la guerra del fútbol.
Sí,
en Madrid, yo pasé justo frente a la tienda de Adidas y uh-huh. estaba ahí puesta. Y yo dije, primero no la iba a comprar, uh-huh. me dieron ganas de llegar a decirle, mire, esas mentiras.
Pero es que para mí es más que mentira, es mito, es folclore. Uh-huh. Sí. Es, entonces ya cuando te dicen de que tal suceso ocurrió hace 200 años, no lo podés desmentir. Pero la guerra del fútbol fue hace 50, o sea, sí se puede.
69, podemos contar un poquito sobre algo, sí, de lo que pasó ahí.
Híjole, ¿qué pasó, Sammy? Se nos acabó el programa, hombre. Bueno, espero de verdad, es mi deseo que los que nos han visto y escuchado se hayan entretenido tanto como nosotros aquí. Que aquí lo que nos faltó fue una buena pizza. Pero la plática está muy buena, Rodrigo. Qué gusto tenerte por acá. Que no sea la última, mi estimado amigo.
A ver, ¿para hablar de qué?
No sé, vamos a ver, hombre, de algo. Siempre hay algo de qué hablar, sí, en el Wiri Wiri. Aquí nos inventamos algo, o nos inventamos una leyenda urbana.
Sí.
Vea, también podríamos inventarnos alguna.
Ah, de Milovan podemos inventar un montón
de cosas. Uy, sí. O de Hugo Pérez también, de Hugo Pérez. Sí. Podemos inventar alguna de Hugo Pérez, fíjate. Nos podríamos inventar, por ejemplo, que a Hugo Pérez el que le dijo deberías dedicarte al fútbol fue... Giorgio Chinaglia, pues. O sea, cualquier invento. Si al final, ajá, vea, sí, de eso justo es que hemos estado hablando, de que si no hay registros, cualquier mentira puede terminar instalada.
Fue
como
Barberena,
vaya. Un Barberena joven cuando todavía era guardia somocista. Vámonos. Aquí dejémoslo en el Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!